Ayer, cuando estaba terminando el programa, gracias a los colegas de la producción, accedimos a una resolución que, a medida que pasó la jornada de ayer, tuvo un impacto en los medios que merece, que es la decisión administrativa por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de modificar la amplitud de las facultades de la Fuerza de Seguridad, no solamente de la Policía, sino de la Prefectura, de la Gendarmería, de la PCA, para la utilización de las armas de fuego. Te digo, es un tema muy complejo, tanto desde el punto de vista jurídico, social y obviamente político. Lo primero que uno tiene que plantearse es, ¿para qué lo hacen? ¿No? ¿Para qué lo hacen? Y desde esa perspectiva, ¿para qué lo hacen? Vos tenés que dividir el para qué lo hacen en dos aspectos básicos. Uno es, obviamente, para la prevención del delito. Obvio, para la prevención del delito. ¿Para qué lo hacen? También tiene una mirada política. Bolsonaro ganó las elecciones este año apelando al tema de la inseguridad. Uno de los aspectos por los cuales, si vos mirás la información que llega a Brasil respecto a que la explicación del voto de Bolsonaro es la inseguridad en Brasil. Yo, para la época de las elecciones, me acuerdo que me fui a comer con el capo para la región de General Motors, que está sentado en San Pablo, y él me contaba que viaja con una custodia atrás y otra adelante, lleva a los chicos a un colegio privado y le deja una custodia en la puerta del colegio al chico mientras estudia para llevarlo y traerlo. Y calculaba un promedio de 50.000 asesinatos por año en Brasil. Entonces, obviamente, ahí el Estado tiene que dar una respuesta. Yo no digo que el Estado no dé una respuesta, pero hay que mirar este tema en respuesta del Estado y también una clave política. Una vez puesto así el asunto, tenés que introducir un elemento más. Partiendo de la base que es la reforma más importante para las fuerzas policiales o de seguridad, si querés, federales, desde el comienzo de la democracia. Y ahí hay un sino que quizás tiene que ver con las generaciones que sufrió la dictadura militar y también con las siguientes generaciones que sufrieron la represión policial porque iban a un recital o porque usaban gorrito y tenían piel oscura, que es el accionar fundamentalmente de la policía. Y aquí viene la pregunta básica para mí. Esta policía, esta gendarmería, esta prefectura, esta policía de seguridad aeronáutica, ¿tiene el suficiente entrenamiento y el suficiente conocimiento y nivel ético para aplicar esta norma? Es la clave, porque las normas establecen conductas y atenuantes y agravantes y castigan decisiones en el cumplimiento del deber. Pero es una norma. Un papel escrito, es un concepto, es una idea, es una ideología. Pero en la agenda cotidiana esa norma se convierte en un hecho real. Y se convierte en un hecho real tanto porque nunca lo usaste, porque no pasó, como la voy a usar porque va a pasar muchas veces. ¿Entendés? Te voy a poner un ejemplo práctico para que se entienda aún más, porque es un tema muy complicado, muy, muy complicado. Por ejemplo, la norma dice que si vos crees que hay un peligro inminente y crees que el delincuente va a asesinar a alguien y empieza a escapar y vos le tirás por la espalda y lo matás y luego se descubre que el arma era de juguete, no hay delito. No hay delito. La respuesta, yo laburé el tema en el día, la respuesta es, bueno, si parece que es de verdad, no nos podemos jugar. Entonces, Ahora los delincuentes ya van a saber que aún con un arma que es de fantasía pueden recibir la represión letal de la Fuerza de Seguridad, entonces se van a cuidar. La respuesta fácil de alguien que más o menos conoce cómo funciona el derecho y la calle es: ¿vos crees que un tipo que sale a chorear o a matar va a ser la diferencia de, che, guarda que si de juguete mejor no vamos? Y no. O sea, el concepto de disuasión en un delincuente que decide ir a robar con un arma de juguete, salvo en las películas, por ejemplo, la de Woody Allen, no creo que funcione mucho, la verdad. Por eso, el planteo es así. Toda la norma está articulada, toda la norma cierra en sí misma porque le hizo un camarista penal, que se llama Borinsky. O sea, Borinsky conoce del tema y no te va a dejar un flanco débil. Está articulada la norma. La norma no tiene fallas. Pero la norma, para que funcione, hay que aplicarla en la realidad. Y el ejecutor de la norma es la Fuerza de Seguridad. Y lo que te lleva a plantear la Fuerza de Seguridad es el siguiente interrogante. ¿Están en condiciones técnicas, psicológicas y éticas para aplicar esta norma? Ese es mi interrogante. Yo no te voy a plantear el contrafáctico de que no, a priori, porque conozco ciertas historias de la federal. Pero tampoco te voy a dar el cheque en blanco de decir no va a pasar nada. Ni una cosa ni la otra. Ahora, ¿alguien midió antes de dar a conocer esta norma estas circunstancias? Me da la impresión de que no. Mirá, durante la dictadura militar, fundamentalmente, había una norma, de hecho, que se llamaba Ley de Fugas. ¿Sabes cómo era la Ley de Fugas? Era, che, hay que terminar con 30 detenidos desaparecidos, porque vienen otros 30, porque ya no nos sirve, los torturamos, ya no sirve la información. Muy bien, aplicar la Ley de Fugas. ¿Cómo era la Ley de Fugas? Los llevabas a un camión, los soltabas en un descampado y le decías, ¡corran! Y cuando empezaban a correr, los mataban a todos por la espalda. Eso se llama Ley de Fugas. Si vos mirás la norma te permite disparar por la espalda. Ahora, ¿quién te dirime en un proceso si hubo Ley de Fugas o se escapó frente a la presencia de la Fuerza de Seguridad? ¿Quién te lo dirime eso? ¿Entendés? Entonces, a mí me da la impresión de que el gobierno comete el error de publicar la norma como un hecho político definitivo sin haber planteado en la sociedad este debate. Entonces, ¿qué pasa? A priori, uno no puede decir si es buena o mala o si se van a cometer ilícitos dentro de las fuerzas policiales o no, porque todavía no se aplicó y no hubo ningún caso a partir de el conocimiento de la norma. Hubo un caso anterior que justifica la norma. La norma tranquilamente se podría haber llamado Ley Chocobar. Porque acordate lo que pasó. Un policía que de la fuerza de Avellaneda descubre que dos ladrones acuchillaron a un turista americano y cuando uno de los ladrones se escapaba, Chocobar disparó y lo mató por la espalda. Y luego la pericia comprobó que en realidad la munición primero pegó en el piso y al desviarse entró en la espalda del delincuente. Pero se murió por la espalda. Y Chocobar está siendo juzgado por, comillas, para ponerlo fácil, exceso en el uso de la fuerza. Entonces, y esto a su vez está vinculado con la reforma del artículo 34 del Código Penal, que es un artículo muy importante de la estructura jurídica, porque es el que te permite establecer si hay atenuantes a presuntas conductas delictivas. O sea, por ejemplo, vos no tenés el derecho a matar a nadie. Matar a alguien está penado por la ley, ¿sí? Es de 8 a 25 años. No hay forma de que escape. Salvo que venga alguien y te quiera matar a vos. Entonces vos en tu principio de legítima defensa te defendiste y lo mataste. El 34 dice es un atenuante. O de repente te sucedió algo y quedaste tan conmocionado que no podés medir el alcance de tus actos e igual matás. Eso es emoción violenta. ¿Entendés? Entonces, Las normas funcionan primero si hay un debate en la sociedad, porque entonces no solo el legislador, sino el ejecutivo que va a aplicar la norma entiende qué quiere la sociedad. La sociedad quiere más seguridad, no tenga duda. Ahora, más seguridad implica limitar nuestras libertades, y sí, funciona así. En cualquier régimen político, en cualquier época de la humanidad, en cualquier estado, si vos querés más seguridad, tenés que limitar tu libertad personal. Porque le estás trasladando a un tercero que te va a cuidar la capacidad de cuidarte. Y esa capacidad de cuidarte implica restringir tu libertad. ¿Entendés? O sea, vos decís, che, estoy rodeado de 10 malandras que viven en un asentamiento. Y el asentamiento queda al lado de tu casa. Entonces capaz dicen, bueno, vamos a terminar con los malandras, voy a poner una valla desde la esquina hasta tu casa. Vos, de la esquina que pusieron la valla, no puede pasar. Y se limitó tu libertad ambulatoria, porque van contra los malandras, vas a tener que dar vuelta a la manzana, para ponerlo un ejemplo básico. Entonces, acá hay un planteo fundamental, que es, primero, no hubo discusión en la sociedad. ¿Hasta qué punto la sociedad se va a bancar que un policía alegue mate a un delincuente por la espalda? ¿Hasta qué punto, vos que estás escuchando, hasta qué punto te vas a bancar? Porque hasta ahora, la fuerza policial, salvo que atacara al delincuente, no podía reaccionar. O sea, si el delincuente robaba y no te disparaba y salía corriendo, vos no podías reaccionar. ¿Esto está bien? Y la verdad que no sé. Creo que no. Ahora, de no reaccionar a decir fue incumplimiento del deber de manera reglamentaria y lo maté por la espalda, y no lo sé. Porque ahí empieza a jugar dos elementos básicos. ¿No pudiste disuadirlo antes? ¿Estuviste entrenado para disuadirlo antes? ¿Jugó tu ética personal de saber que si le disparás por la espalda lo podés matar y era mejor buscar otro elemento? ¿O oso gatillo fácil y calzaste dos tiros? ¿Entendés? O sea, todo esto hay que debatirlo. Vos no me podés dar a conocer semejante norma de un día para el otro sin ningún tipo de debate, por más que la norma encaje perfectamente en el nuevo artículo 34 del Código Penal que redactó Borinsky para terminar de cerrar el ciclo jurídico, el circuito jurídico sobre lo que estamos hablando. La verdad que hay muchos interrogantes. Ayer Patricia Bullrich hizo declaraciones, dijo:
los agentes van a poder generar una situación de defensa de la sociedad mucho mayor de la que tenían hasta ahora. Hasta ahora el arma era para el agente un peligro en vez de ser un elemento de defensa de la sociedad. Si la usaba, después tenía que explicar por qué la había usado, en qué condiciones la había usado, por qué había disparado, y siempre tenía que explicar el agente y nunca el delincuente. De esta manera, de alguna manera, lo que estamos haciendo es generando un reglamento claro, estricto. Por supuesto que siempre el arma es la última instancia. Ese es un principio que rige, pero hoy todos los miembros de las fuerzas federales van a poder utilizar el arma cuando está en riesgo su vida o la vida de terceros.
¿Y cómo lo probás? Es fáctico. Por eso yo no planteo hechos contrafácticos. Yo no sé si va a ser bueno o va a generar una ola de gatillo fácil. Yo no lo sé. Y me parece que nunca hay que plantear cosas contrafácticas cuando uno analiza todo. O sea, puedo plantearte un hecho contrafáctico para luego sacar una conclusión respecto a si una decisión que vas a tomar te va a servir o no. Pero acá estamos hablando de la vida y la muerte de las personas. Y en ese punto, por un tema ético, a mí no me importa si es un ladri o una carmelita descalza. Es una persona. Y yo te digo, quizás esto, voy con mi prejuicio, y lo aclaro. Yo no sé si las fuerzas de seguridad están para aplicar esta norma. Así tan laxa. No lo sé. No, por eso no digo no lo van a poder aplicar o va a ser una carnicería. No lo sé, porque aparte, toda la construcción está bien hecha. O sea, vos, la norma te dice, si hay un peligro inminente, que pone en peligro la vida de la gente o de terceras personas, entonces va a poder usar el arma. Pero una vez que lo usás y cometiste la muerte, después la justicia va a determinar si hubo razón legítima o no, y si la réplica fue apropiada al caso o no. Y si no lo fue, y hay una rosca en los tribunales, el CANA, o el prefecto, o el gendarme, quien sea, va a quedar impune. Porque esa sí yo la sé. La de la rosca en los tribunales, para abrir o cerrar expediente, archivarlo o empujarlo, esa sí la sé. Entonces, ¿ves? Es todo el sistema. O sea, yo, te digo, yo a Patricia Burri la conozco hace millones de años. Y no dudo de su buena fe y su buena voluntad, no lo dudo. Pero me parece que antes nos merecíamos un debate. Porque yo quiero saber si las fuerzas de seguridad están entrenadas. Porque yo sé cómo, a ver, yo sé cómo se hizo el G20. G20 estuvieron laburando un año. Y sé que, por ejemplo, traían sistemas de detección de rostros tecnológicos de Israel. O sea, vos pasabas por una cámara, aunque sea un segundo, y si tu perfil estaba cargado como delincuente en una base de datos, la cámara, la pantalla te decía, chorro. O sea, pasaba vudú por la puerta de tu casa, así a un segundo, así, y la cámara te enfocaba y decía, chorro. ¿Entendés? Ahora, la fuerza de seguridad, ¿están entrenadas a ese nivel como para discernir si la pistola que le están apuntando es de verdad o no, o si corrían peligro cuando empezaron a saltar y se escapaban? Y no lo sé. O sea, hay hecho grotesco que sí, si están a los tiros te vas a defender. Pero si estaban a los tiros ya se iban a defender, porque ahí sí te permitía la norma. ¿Entendés? A mí me genera mucha preocupación. Mucha preocupación. No porque al final se comete una masacre, que puede ocurrir, porque acá ya la tuvimos. Ramallo, me acuerdo, por ejemplo. ¿No? Me acuerdo de Ramallo. Digo, así al pasar. Ni siquiera lo tenía notado. Me preocupa después las gestiones para el encubrimiento, ¿entendés? Porque es toda una tira. O sea, es toda una tira. Y si tenés algún entuerto con un tipo de la fuerza policial en el barrio. Sí, podrás contestar desde lo contrafáctico. Y si te quiere matar, te va a matar, Ramón. ¿Entendés? O sea, es muy complejo, muy, muy complejo. Y apareció Autos de Blue, o sea, Cituc, de la nada. Digo, para plantear el tema. Estamos buscando algunos expertos para que nos aporten alguna nueva mirada. Pero es una situación difícil.